En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto la tarde de este domingo lluvioso en algunos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Cuídese mucho, está resbaloso el pavimento y bueno, pues ahí está la lluviecita. Estaremos hablando con usted el día de hoy acerca de lo que ocurrió en diferentes escenarios en el mundo de los deportes. Tenemos que el italiano Jannik Sinner derrota en 4 sets al alemán Alexander Zverev y refrenda su título de campeón en Wimbledon. Se quedó una vez más con el título al llevarse la victoria el día de hoy. Perdió el primer set, tuvo que remontar para finalmente quedarse con la victoria. El pedalista neerlandés Matthew Van Der Poel ganó hoy la etapa 9 del Tour de Francia, en la que el mexicano Isaac del Toro cruzó la meta en la posición 13 a tan solo 6 segundos del ganador. El de este domingo fue un exigente recorrido de 155 kilómetros bajo un intenso calor. Pero bueno, pues ahí está el torito mexicano que se mantiene firme en el tercer lugar de la clasificación general. El piloto mexicano Patricio González consiguió su primera victoria en la GB3 Championship. Es un campeonato allá en Gran Bretaña que sirve como un trampolín para jóvenes pilotos que buscan ascender hacia la Fórmula 3 y la Fórmula 1. Fue una carrera un tanto accidentada y en la que su hermano Rodrigo había partido desde la pole, pero sufrió un percance en las últimas vueltas y quedó relegado. Vaya cifra de atletas la que participó este domingo en el medio maratón de la Ciudad de México. 35 mil atletas, más de 35 mil, dice el reporte, los que tomaron la salida, y bueno, pues ahora sí que impresionante aquello. Finalmente la victoria fue para los africanos, hicieron de las suyas. Primer lugar en varonil se lo llevó Simón Naigua, un tiempo de 1 hora 4 minutos 36 segundos, mientras que en femenil se impuso la también keniana Gladys Cherop Longari. Para mencionar y destacar al mexicano, en este caso que cruzó la meta el tercer lugar, Jorge Luis Cruz Pérez, el mejor mexicano en esta carrera y que logró cruzar la meta en la tercera posición. Con las damas también recibió mención honorífica, en este caso una corredora de Ecuador, Silvia Ortiz Morocho, ocupó la tercera posición y lograron rescatar algo del podio en las dos ramas para los corredores latinos. Y hablando ya estrictamente de lo que es el Mundial de Fútbol, comentarle a usted acerca de pues este primer domingo que tenemos sin actividad en la Copa del Mundo 2026. ¿Cómo se le ha hecho? Fueron muchos, pocos, más o menos los participantes, porque hoy el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que en cuanto termine esta edición se va a analizar cualquier posibilidad de ampliar el, ahora sí que la participación, el cupo de los países que participan en la Copa del Mundo, pero a 64 selecciones. Por eso le decía que a usted cómo se le hicieron 48, muchas, poquitas, más o menos, y es que antes el Mundial tenía 32 participantes, este, el del 2026, que nos está tocando vivirlo hoy por hoy, pues es el primero con 48, y de ahí no descarte usted que se vaya a dar ese brinco, un salto tremendo, para ir hasta 64 selecciones. Eso fue lo que dijo el día de hoy el dirigente de la FIFA, que en cuanto termine, pues, que esto ya es el próximo domingo, ahí se va a analizar la posibilidad, porque asegura que el Mundial debe ser para todos, no solo para Europa y Sudamérica, sino para todos, todos. Entonces, pues imagínese usted una Copa del Mundo con 64 participantes. Además, bueno, pues ya decíamos, tras este primer domingo sin actividad en la Copa del Mundo, todos estamos a la espera de lo que van a ser las semifinales ya programadas para, a partir del martes, tendremos precisamente la primera semifinal allá en Dallas con la presentación de Francia y España a la 1:00 p.m. Posteriormente, la segunda semifinal será el miércoles en Atlanta, donde se enfrentarán Inglaterra y Argentina. De aquí van a salir los dos equipos que el próximo domingo estarán disputando la final. Los perdedores se van a convertir en los protagonistas del partido por el tercer lugar y que, bueno, estarían celebrando el sábado. Hasta el momento se han disputado 100 partidos en esta Copa del Mundo, quedan 4, los dos de las semifinales, martes y miércoles, sábado, el penúltimo sería el 103 y el próximo domingo el de la gran final en el MetLife Stadium, en el estadio de Nueva York, allá en Nueva Jersey, que pondrá el cerrojazo final a esta Copa del Mundo. Son pocos los partidos, mucho tiempo de espera, y son los huecos que Gian Infantino, el dirigente de la FIFA, pues está tomando por ahí como pretexto para, de ser posible, incrementar a 64 el número de países participantes. No está lejana la posibilidad, y créamelo, creo que veremos en su momento pues esta situación de cuándo se da, si es que se da y bajo qué condiciones, que se incremente el número de participantes en el Campeonato Mundial de Fútbol. En fin, pues ya estaremos hablando de eso en su momento. Además, estamos ya a días de que arranque el torneo de la Liga MX, antes de que termine la Copa del Mundo. De hecho, ya el primer partido de este torneo lo tenemos para el próximo jueves 16. El jueves tendremos actividad en esta Copa del Mundo, que será precisamente con uno de los partidos, el Atlante, que está estrenando división. Es el mismo que era el Mazatlán, que fue vendido y que, bueno, pues ahora está convertido precisamente en el Atlante. De hecho, tenemos dos partidos para el jueves: Necaxa frente al Atlante a las 19:00, y ese mismo jueves tendremos Xolos de Tijuana frente a los Tigres. Dos partidos en jueves y en el arranque de este torneo, que es ya el de apertura 2026. El resto de la actividad pues vendrá para el viernes, el sábado, cuando esté concluyendo esta primera jornada del torneo precisamente del fútbol mexicano. El domingo no programaron partidos, ¿por qué? Porque va a estar la gran final de la Copa del Mundo. Entonces, entre jueves, viernes y sábado se va a disputar completita la fecha 1 del torneo de apertura de la Liga MX. Y en este marco, pues tenemos algunos resultados de partidos de preparación. Los Pumas perdieron 1-0 frente al América de Cali y su afición los abucheó, y en serio. Los universitarios entonces perdieron este encuentro ahí ante su gente, ante su afición, y se llevaron el abucheo de parte de la afición. Es el debut de Solari como entrenador del cuadro estudiantil allá en la UNAM. Bueno, pues aquí está un adelanto de lo que estaremos hablando con usted aquí en Jornada Deportiva. Le invitamos para que nos acompañe. Tendremos la participación de Ramón García, pero además también algo muy interesante. Vamos a recordar, musicalmente hablando, lo que fue el Mundial de México 86, con una colaboración especial de nuestra compañera Mercedes y todo su equipo, Mercedes Altamirano, que nos prepararon algo muy interesante respecto a los himnos, y principalmente con aquel de México 86. Seguramente usted lo recuerde y lo tendremos un poquito más adelante. Por lo pronto, saludamos ahí en los controles técnicos a Víctor Morales, y en este micrófono, quien le presenta la información, Manuel Trujillo Soriano. Vamos a iniciar con una pausa comercial y enseguida regresamos ya para entrar de lleno con toda la información. Esperemos que alguien nos esté escuchando por ahí y que nos mande su mensaje de presente. Mensaje, regresamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Gracias por su comunicación. Qué bueno que nos acompaña. Le comentaba a usted que los Pumas de la Universidad perdieron el día de hoy. Amarga presentación tuvo el equipo estudiantil previo al inicio de la apertura 2026. Cayó 1-0 ante el América de Cali en un duelo que careció de emociones y en el que el equipo de Esteban Solari se vio nublado en las acciones ofensivas. Simple y sencillamente, pues no funcionó como los aficionados estaban esperando, y por eso es que finalmente se metieron con el equipo de la UNAM a abucharlo y en serio en lo que fue su presentación ahí en Ciudad Universitaria. Aunque usted podría decir, pues sí, se trata de un partido simplemente de presentación, y sin embargo, bueno, pues a final de cuentas no fue del agrado de los aficionados. Tenemos que elementos como Sebastián Córdoba, Cristian Calderón y Víctor Arteaga fueron sus primeros minutos en el Estadio Olímpico Universitario, hicieron su presentación. Algunos de los refuerzos o elementos que ha contratado el equipo de la UNAM para el siguiente torneo, también Esteban Solari, pues es nuevo en el banquillo del equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, pues ni hablar, porque finalmente el que se lleva la victoria fue el cuadro visitante América de Cali. Minuto 34, una serie de rebotes que finalmente Jason Guzmán define para poner el 1-0 con anotación que dejó contento, pues en este caso precisamente al equipo de visitante, porque es el que se lleva la victoria. Pierde Pumas, y bueno, pues es la presentación ya previa a lo que será su debut oficial dentro del torneo. En la jornada número 1, el equipo de la UNAM estará enfrentando al Pachuca el próximo viernes. Es el sábado 18, cuando el equipo de los Pumas esté enfrentando a el Pachuca en este partido programado a las 5 de la tarde ahí en Ciudad Universitaria. Le reitero, jornada 1 del torneo de apertura se va a celebrar entre jueves, viernes y sábado, los últimos partidos, por aquello de que el próximo domingo, Dios mediante, por la tarde, pues estará en el mediodía, si usted lo quiere ver de esta manera, estará el partido de la gran final del Mundial 2026. Entonces, pues ahí está, una mala para el equipo de la UNAM, porque la presentación al menos no fue la que esperaban ante sus aficionados, y sí, ya con la presentación de estos refuerzos, Sebastián Córdoba, Cristian Calderón, Víctor Arteaga, las caras nuevas en el Estadio Olímpico Universitario México 68, no pudieron hacerse presente en el marcador, ni tampoco cambiar la historia, y finalmente, bueno, pues ahí está ya la presentación del equipo de la UNAM, aunque no fue lo que se esperaba para la tribuna o para los aficionados. Esto retomando nada más los preparativos de cara a lo que tendremos ya esta semana. Pero bueno, pues bien, podemos mencionarle por aquí, ante esta pausa que tuvo el Mundial, o el primer domingo sin fútbol, ya habíamos tenido también algunos días después de el miércoles pasado, por ejemplo, no hubo fútbol para dar paso a los juegos de cuartos de final, con la intención de que tuviéramos ya las dos series de las semifinales, porque todavía son 4 los participantes que continúan con vida en esta Copa del Mundo. Y pues ahí está, ahora todo a la espera de lo que pueda ocurrir el próximo martes. Van a ser duelos por demás interesantes, este de Francia contra España. ¿Qué le parece a usted, dos rivales europeos? Hay quienes dicen que de esta serie podría estar el nuevo campeón del mundo, no lo sabemos, pero uno de ellos llegará a la final. El próximo martes a la 1 de la tarde, allá en Dallas, se enfrentan Francia y España. Creo yo en lo personal que España no ha estado a la altura todavía de lo que se esperaba, o no ha sido tan espectacular, con un Francia que mantiene un buen paso desde que inició la Copa del Mundo y parece que lo mantiene todavía, pero hay que marcar diferencia ahí en la cancha. ¿Sabe usted cuántos partidos lleva la selección de España sin perder? 36 juegos desde el 2024 de manera consecutiva, en diferentes competencias, amistosos y todo, no ha perdido en 36 partidos. Pero ¿de qué le serviría a España si el próximo martes no sale victorioso? Si Francia le gana, pues que ahí termina no solo este récord, sino que también Francia dejaría fuera a los españoles de la Copa del Mundo. En medio de todo esto, dice Lamine Yamal, uno de los jóvenes jugadores del equipo español, que España es el único que podría darle pelea y ganarle a Francia el próximo martes en las semifinales. Vamos a escuchar algo muy breve de Lamine Yamal hablando al respecto previo a este partido.
Con muchas ganas, yo creo que desde que ha empezado el Mundial todo el mundo esperaba este partido, tenía muchas ganas de que llegara. Somos para mí las dos mejores selecciones del Mundial, pero bueno, sin ningún miedo. Yo creo que si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros. Yo espero un equipo que venga por nosotros, pero no todo el partido. Yo creo que no hay ninguna selección que nos vaya a jugar al uno contra uno todo el campo, pero bueno, esperamos todos sabemos que Francia, jugadores de mucha calidad arriba y abajo, y muy físico, un equipo muy físico, pero bueno, jugaremos como nosotros sabemos e intentaremos tener el balón.
Pues veremos, en teoría, ahora sí que se presenta como un duelo muy, muy atractivo este de Francia frente a la selección de España, dice Lamine Yamal que ellos meros, pues hay que verlo próximo martes a la 1:00 p.m, veremos cuál de los dos logra la victoria que lo coloque en la pelea por el título de la Copa del Mundo. La otra semifinal la tendremos precisamente un día después, esto es el miércoles, cuando el campeón mundial vigente, que es Argentina, está enfrentando a la selección de Inglaterra. La verdad es que también se antoja por demás interesante este duelo, y Julián Álvarez, mediocampista del Albiceleste, también habló acerca de este partido. Lo escuchamos.
Estamos entre los cuatro mejores, así que nada, estamos cumpliendo el objetivo. Sabíamos que no iba a ser fácil, todos los partidos vienen siendo así duros, pero bueno, el equipo lucha hasta el final. Una semifinal del mundo, obviamente va a ser un partido difícil. Hemos visto cómo juegan ellos, es un gran equipo, tiene jugadores de una calidad impresionante, pero bueno, nosotros a enfocarnos en lo nuestro, a recuperar bien y a...
Bueno, pues es lo que decía Julián Álvarez, recordemos que fue uno de los anotadores en el triunfo de Argentina frente a Suiza y que terminaron con el rosario en la mano, pero finalmente una victoria que los coloca en las semifinales y en la antesala prácticamente disputar una final más. Recordemos que Argentina es el campeón defensor, el campeón vigente de la Copa del Mundo, título que consiguió exactamente hace 4 años por allá en Qatar. Y bueno, ya también para dejar de lado temas mundialistas y todo lo que ocurre en torno a esta fiesta, esto porque más adelante pues vendrá el especial que le hemos preparado en torno a la Copa del Mundo, nada más recordar que sigue el reconocimiento de la afición, de los aficionados de nuestro país, para el delantero naturalizado que es Julián Quiñones. En un principio se creó mucha polémica, que era colombiano, que para qué lo llamaban, que hasta el momento los naturalizados no habían marcado diferencia con la selección, y después de lo que vimos, creo que ha quedado ahora sí, pues esa claridad en cuanto a que un naturalizado llegó a aportar y en serio y pudo haber marcado diferencia en relación a lo que habían hecho los demás jugadores que estaban con esta etiqueta, que llegaban a la selección mexicana como naturalizados, y ahí a quienes pues les causa algún escozor o alguna situación por ahí, son mexicanos desde el momento en el que deciden completar el trámite y finalmente son seleccionados, llegan a jugar por nuestro país, y hay quienes logran pues hacerlo de buena manera. Es el caso de Julián Quiñones, que insisto, pues ahí está, con el ánimo entre los aficionados, y ya hasta ahora sí que le compusieron un corrido. Vamos a escuchar algo muy breve en torno a lo que hace la afición mexicana para reconocer a sus ídolos, en este caso a Julián Quiñones.
Esta vez va pa' Julián Quiñones este corrido, por ser un gran futbolista, se lo tiene merecido. Julián Quiñones se siente 100% mexicano, aunque ya todos sabemos que es de origen colombiano, y ahorita todos lo vemos como si fuera un hermano. En el Mundial demostró que es el mejor delantero, ya se ha ganado el cariño de todo México entero. Julián Quiñones, señores, es fuerte como el acero.
Pues, ¿qué le parece? No sé si sea su gusto musical. Ya ve que hay géneros y hay quien prefiere el rap y hay quien prefiere... Pues ahí está, por lo pronto, el ingenio de los mexicanos reconociendo a Julián Quiñones, que marcó 4 goles en la Copa del Mundo 2026. Con esta histórica actuación en su primera justa mundialista, igualó a jugadores como Javier el Chicharito Hernández o a un Luis el Matador Hernández como los máximos goleadores de la selección mexicana en historias de los mundiales. Si hablamos... mundial por mundial, el máximo anotador de la selección mexicana hasta el momento en la historia, incluyendo todas sus participaciones, es Javier el Chicharito Hernández. Pero en una Copa Mundial, 4 tantos, Julián Quiñones, el Matador Hernández y el mismo Chicharito. Entonces, pues ahí está, a final de cuentas, y ya cada quien tendrá su punto de vista en torno a esta situación. Bueno, ya nos retrasamos un poquito, vamos a ir a la pausa comercial. Regresando de la misma, escucharemos a Ramón García y su comentario del día de hoy aquí en Radio Metrópoli. Primero los mensajes y enseguida regresamos con más. Estamos en Jornada Deportiva y le recordamos que tenemos a su entera disposición WhatsApp y Telegram. Son 2 plataformas diferentes, un mismo número, el 3311-551962. Gracias por continuar con nosotros, estamos en Jornada Deportiva, muchas gracias por su comunicación. Pues, ¿qué cree? Yo creí que nadie nos estaba escuchando y ya tengo aquí un titipuchal de llamadas y comentarios. Entonces ahorita le decimos a Ramón que nos aguante poquito y vamos con las llamadas y luego ya escuchamos el comentario de este domingo de Ramón García. Ya casi se está convirtiendo como la palabra del domingo, ¿verdad? La participación de Ramón. Pero bueno, ahorita vamos a ir con él. Por lo pronto nos dice por acá: hola Manuel, te escribe el veterinario Diego Ramos. Te equivocaste, lo que el tío de Martín dijo fue: no podemos robar solo en Europa y Sudamérica. No dudes que pongan el mundial en Cabo Verde y destruyan el país. No me suena lejano, dice por acá el veterinario Diego Ramos. Ah, que mi estimado doctor de los animales, pues qué te puedo decir, hombre. Dice además por acá: buenas tardes, soy Genaro Romo Vital. ¿Cuántas veces han llegado a las semifinales 4 países ya campeones del mundo? Pues me haces una muy buena pregunta, mi estimado, pero tendría que revisar las estadísticas, que no las tengo aquí a la mano para contestarte la pregunta, pero es muy buena. ¿Cuántas veces han llegado a semifinales 4 países campeones del mundo? Pues aquí nos iríamos por cada uno de los que ya tienen su título y revisaríamos para darte ahí el dato correcto. Saludos, mi estimado Genaro Romo Vital. Y luego por acá nos dice: hola paisano, saludos, disculpa, ¿cómo se llama el tema musical del programa? Paco Sandoval. Paco, ay Dios, el de aquí de Jornada Deportiva, no sé, ya nos habían preguntado lo mismo de tiempo extra y voy a preguntarle a Martín porque él es genio en esto y le pone ahí con Siri o no sé con quién y le dice: a ver, ¿a quién o cómo se llama esta melodía? Y él saca todo lo relacionado pues a estos temas, pero luego te contestaré, mi estimado Paco Sandoval. Yo sinceramente no sé cómo se llama este tema o este fondo musical que tenemos precisamente aquí en Jornada Deportiva. Como también nos preguntaron en su momento del de tiempo extra y Martín lo sacó ahí a través de esa vía. Voy a ver si él luego nos dice cómo se llama. Y luego por acá nos dice: ¿qué tal Manuel? Buenas tardes, reitero mi felicitación y mis oraciones para el nieto de don Ramón García por tomar esa carrera de ser un gran sacerdote. Y mi pregunta: ¿por qué inicia el torneo del fútbol de la Liga MX antes de que termine el Mundial? Gracias, dice Javier Partida Cisneros. Javier, es que no trates de encontrarle tu lógica al fútbol mexicano, porque si no vas a sufrir, muchísimo. Acuérdate que aquí vamos en contra de todo. Casi pertenecen a mi asociación, la Asociación de Asociaciones Encontradas. Es obvio que están intentando con esta situación pues cuadrar los calendarios, porque luego arrancar el torneo, pero luego se viene este torneo que disputan entre equipos de la Liga MX y la Liga de la MLS, la Champions Cup, algo así se llama. Entonces yo me imagino que por eso los agarraron las prisas y están tratando de cuadrar. Pero sí, unos días antes de que termine la Copa del Mundo estará arrancando la actividad por acá en el torneo casero. Buenas tardes, saludos a Ramón García, chulada, Nadia de 11 años. Gracias, Nadia de 11 años, te mandamos saludotes. Buenas tardes, los rateros de la FIFA no se llenan de robar, quieren más parecer gobernadores, dice por acá. Bueno, pues qué le digo, parece que no cayó muy bien aquello de que Gianni Infantino está haciendo muchos esfuerzos por llevar el fútbol a todos lados y ya quiere incrementar de 48 a 64 el número de participantes. Pues qué le digo yo, nada más aquí las versiones que nos llegan y lo que ellos declaran. Bueno, hay más llamaditas, pero también antes vamos precisamente con el comentario de este domingo de Ramón García. Entonces lo escuchamos. Adelante.
Gracias, Manuel. Muchas gracias, Martín. Pues, amigos, si me permiten saludar a nuestro gran amigo Luis Eduardo Saldívar y a su familia, que guían su negocio de bicicletas llamado Mundo Bike con gran atención. Mundo Bike, su matriz, se encuentra a espaldas de la Central Camionera Nueva. Vaya un abrazote, Luis Eduardo. Y, pues, amigos, ando bien contento, muy ilusionado. Aunque es solo el inicio, ya que mi nieto, hijo de mi hija Lupita y su esposo Jesús, mi nieto Jesús Antonio Jiménez García, este lunes ingresa al preseminario en Guadalajara. Terminó el segundo grado de la preparatoria aquí en Juchipila. ¿Y por qué ilusionado? Porque siento que nació para servir a Dios. Desde que tenía unos 3 años, jugaba a dar misa, ponía su altar con una piedad de mármol que trajimos por allá de Roma. La abuela María, preocupada, decía, me la vas a quebrar. El pendiente se terminó cuando se la regalamos. La familia opinaba y preguntaba, oye, ¿será temporal? Los años pasan y no ha sido temporal. Actualmente Jesús Antonio forma parte de la banda municipal de aquí de Juchipila, acólito desde muy niño, creador de los adolescentes, inició con un compañerito y llegó a más de 70. Diario ayuda en misa los domingos hasta 3. Dirige y forma los nuevos acólitos. Se apoya con su hermano menor, que terminó el 4 año de primaria, se llama José Eduardo Jiménez García. Hoy debutaron al primo Monchito Ramón García Chávez, que acaba de terminar el kinder. Se me pasaba decirles que Jesús Antonio atiende a sus casi 100 gallinas, le ayuda a sus papás a preparar las aguas frescas Juchibici. Por eso digo, tiene madera, tiene una virtud, sabe escuchar, es muy paciente. Sus calificaciones desde chico han sido puros dieces. ¿Vieran cómo se parece a su abuelo Ramón? No se crean. Amigos, que sea lo que Dios disponga, ahí les encargo sus oraciones, a ver cómo le va al nieto. Bueno, amigos, vamos tendidos a esta historia. Había una familia muy numerosa con muchos niños y niñas, todos muy virtuosos, pero salió uno extremadamente talentoso. Los padres, muy orgullosos de él, le pusieron toda su atención, no económica, no porque no tuvieran el modo, ya que creían que había otras prioridades. El hijo, un chamaco lleno de facultades, pues sobró quien lo apoyara para que se superara cada día más y más. Los papás dijeron sentirse bien, ya que con ello se demostraba que eran buenos padres, que para muestra con un botón bastaba. Y los demás hermanos, pues no les quedó más que la opción que sentirse muy orgullosos del hermano, aunque carecieran de lo elemental, deseando que fuera aún antes de que naciera ese hermano maravilla. Amigos, esta historia no tiene nada que ver con lo que les voy a contar, y si así lo creen, pues será pura coincidencia. Amigos, en México, los aficionados al ciclismo estamos viviendo lo que nunca nos imaginamos. Isaac del Toro, un jovencito nacido en Ensenada, Baja California, que goza de la admiración de los más grandes expertos de este deporte a nivel mundial. Isaac del Toro ha ganado, ha convencido, los conocedores le auguran que llegará aún mucho más lejos. Una primera semana de 3 que dura el Tour de Francia, Isaac extremadamente bien colocado. Una primera semana que algunos creían que el Tour se sentenciaría. O sea, ya sabríamos quién ganaría. Y sí, Tadej Pogačar parece no tener rival. Ayudó a ganar la etapa 2 al Torito, su coequipero. En la etapa que arrancó, agarró el suéter de líder, no se llevó al Torito. Bueno, saben ellos sus técnicas, pero con ellos se marcó quién es el líder. Esta superioridad tan marcada de Pogačar no tiene nada contenta a la prensa francesa. Por lo pronto, ahí está el Torito Isaac, por lo que se llegará a ofrecer por ahí. Aún quedan 2 semanas, faltan muchos kilómetros, hay mucha historia que continuar por delante. Por lo pronto, Isaac sigue poniendo muy en alto al ciclismo de México. Y fíjense amigos, Isaac del Toro se da a conocer cuando el ciclismo mexicano estaba desconocido por la Unión Ciclista Internacional. Esto a él no le afectó, ya que se estaba desarrollando en Italia bajo un proyecto ajeno a la Federación Mexicana. Con el efecto Isaac del Toro, pensamos el ciclismo se organizará y se sentirá en todos los estados de la República, cosa que no se ha sentido ni esperanzas hay. Hubo en antaño muchas actividades en todo México, solo por recordar lo que se realizó en tan solo el año de 1984. La Malla Caribe, 8 etapas del 19 al 26 de agosto. La Carrera de la Independencia, 3 etapas del 16 al 27 de septiembre. La del Golfo, 7 etapas del 29 de octubre al 4 de noviembre. La Vuelta de la Juventud, con 12 etapas, inicio con un prólogo el día 19 de noviembre. La Baja California, 4 etapas, la de Tlaxcala, 3 etapas en octubre. La del Istmo y muchos eventos de 2 o 3 días, más clásicas de la de San Marcos de Aguascalientes, la de la Constitución, el Gran Premio Radamés Treviño, los campeonatos nacionales infantiles en Jalapa, los de primera categoría en Saltillo, solo en Jalisco, el Premio del Sol, el de las fiestas de octubre y el Premio Rafael Baca. Hasta para decírselos, me parecen muchos. Y solo les mencionaré los eventos de carácter nacional, no las carreras de un día en sus lugares locales, más la actividad internacional. Vamos a recordar rápidamente a ganadores de algunos de estos eventos de varios días que no se ocupaba llamarlos vueltas. La Malla Caribe fue la 5ª edición, 8 etapas, 1.631 kilómetros de Villahermosa, Tabasco, a Chetumal, Quintana Roo. Fue para corredores de segunda categoría y nuevos valores. El campeón fue Rubén Martínez, seguido de Salvador Telles, Víctor Peralta, Alejandro Romero, Javier Aguilar, Calixto Flores. En regularidad ganó el Nacho, el Fugas Carranza, que comenzaba segundo Oscar Chavira y tercero Germán Yusimat. Y siguió la de la Independencia con 1.410 kilómetros con 3 etapas. Fue de Matamoros a Tijuana, recorriendo los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California. El campeón fue el tapatío Juan Carlos Macías, seguido de Nacho Mosqueda, Tito Lugo, Martín Esparza, Héctor Pérez, Guatemo Muñoz, José Leobardo Alcázar, Raimundo Rincón, Gustavo Macías y Javier Nuncio, campeón de la regularidad. Gustavo Macías, segundo Guatemo Muñoz y tercero Juan Carlos Macías, cuarto Raúl Alcalá. Campeón de montaña Raúl Alcalá, lo siguieron Nacho Mosqueda y Raimundo Rincón. Y se vino la del Pacífico. Este evento nació en 1937 en Lázaro Cárdenas, Michoacán, a Chilpancingo. La primera la ganó Rodolfo Vitela del Cruz Zapopan. Al siguiente año la gana Rubén Camacho, también del Cruz Zapopan. En 1938 Salvador Esquivel fue el campeón de la segunda categoría. Esta 6ª edición inició en Colima y finalizó en Ciudad Obregón, Sonora, pasando por los estados de Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Esta carrera del Pacífico la ganó el tapatío Raimundo Rincón, lo siguieron Jesús Ríos, Bernardo Coles, Hilarión Sánchez, Raúl Alcalá, Alberto Miranda, Juan Ramón Camacho, Alfredo Rojo, Juan Martín y el 10º Severiano Briones. Por equipos, ojo amigo, primero Lagos de Moreno, seguido por Jalisco y luego el Venoto. Y vino la del Golfo, 7 etapas, de Tampico a Oaxaca, para corredores de segunda categoría la ganó Alfredo Vaquera. Y se vino la grande, la de la juventud, 12 etapas, un prólogo por motivo de la Revolución Mexicana. El evento estelar del año del 84, el evento de mayor difusión, 1.777 kilómetros, y la gana el poblano Bernardo Coles, seguido por el tapatío Raimundo Rincón, tercero Miguel Mejía, cuarto Nacho Mosqueda, Luis Rosendo Ramos y Hilarión Sánchez, Tito Lugo, Jorge Briones, Martín Espanza y 10º Pedro Martínez. Por equipo se lo dieron Rojas, en regularidad Salvador Esquivel, en la montaña Raimundo Rincón, y siguió la actividad con la de Baja California, solo 4 etapas en Mexicali, Ensenada, Tijuana y San Luis Río Colorado. La ganó Bernardo Coles, dejando segundo a su compañero del equipo, el Winsor Rosendo Ramos. Y llegaron los días finales del mes de octubre. Y se vino la de Tlaxcala, solo 3 etapas, fue la primera en su género. Eran tiempos del gobernador Tulio Hernández. Una etapa la gana el tapatío Carlos Vázquez del equipo Fontanería Torres de Guadalajara. El evento lo ganó Miguel Mejía, Carlos Vázquez quedó en el sexto de la general. Se corrieron los campeonatos nacionales de primera fuerza y Jalisco se corona en los 100 kilómetros por equipos. Los integrantes fueron José Lara, Salvador Esquivel, Carlos Vázquez y Miguel Ángel Moreira. Carlos Vázquez también se coronó en el Gran Fondo, 176 kilómetros, y en quinto Miguel Moreira y octavo Raúl Alcalá. En el Premio del Sol, en Guadalajara, triunfó Salvador Esquivel. Fue en las inmediaciones del Mercado de San Juan de Dios, con meta sobre la calzada Independencia. Y siguió el de las fiestas de octubre. Fueron 2 etapas. La primera, inolvidable, circuito por la de Saltillo, y subían por San Isidro, hoy Las Cañadas, al estilo de Don Ángel de Zapopan Romero. Fueron 6, sí amigos, 6 premios de montaña. Esa primera etapa la gana Bernardo Coles. La segunda, nuevamente, el circuito de San Juan de Dios, lo gana Raúl Alcalá, siendo el gobernador, el ganador general, Bernardo Coles. Se rompió récord de premiación para 2 etapas, casi el millón de pesos. Y por último, el gran premio Rafael Baca, organizado por la FEC de José Lamas y Pomposo Figueroa de Bicicentro. Fue el mismísimo Rafael Baca quien dio el banderazo de largada y lo gana el bien recordado Juan Ramón Camacho, que dejando en segundo lugar a Carlos Vázquez. Amigos, que sigan los triunfos del Torito. Que le vaya de maravilla en estas 2 semanas. Y ojalá regresar a la actividad de nuestro México. Y que Jalisco vuelva a ser el Jalisco donde no faltaban las carreras organizadas por la Asociación de Ciclismo. Manuel Martín, pues aquí rápidamente un repaso pues a lo que está pasando por ahí en la Tour de Francia y lo que no está pasando aquí en Jalisco.
Bien, muchísimas gracias a Ramón García, precisamente por su comentario del día de hoy en la red deportiva Notisistema. Y bueno, en este marco nada más recordarle a usted que el pedalista Mathieu van der Poel ganó hoy la etapa 9 del Tour de Francia, en la que Isaac del Toro, al que hacía referencia ahí don Ramón García, cruzó la meta en la posición 13, a tan solo 6 segundos del ganador. El de hoy fue un exigente recorrido de 155 kilómetros bajo un intenso calor, pero el torito mexicano logró mantenerse firme en el tercer lugar de la clasificación general que encabeza su compañero de equipo, Tadej Pogačar. De la misma manera, Isaac retiene con autoridad el suéter blanco y él lo acredita como líder absoluto en la categoría juvenil. Así las cosas. Y antes de ir a la pausa comercial para dar respuesta a la pregunta que nos hacía por ahí uno de los radioescuchas, de cuántas veces estos semifinalistas han disputado semifinales de una Copa del Mundo. Y refiriéndose a Francia, Inglaterra, Argentina y España, aquí le tengo el dato. El que más semifinales ha disputado en una Copa del Mundo es Francia, con 8 en total. Luego tenemos a Inglaterra con... No, luego tenemos a Argentina con 6. Tercer lugar para Argentina... Tercer lugar para Inglaterra con 4, y en el cuarto lugar de estos 4 está España con únicamente 2. En el 2010, cuando fue campeón en Sudáfrica, y ahora que por segunda ocasión llega a las semifinales la selección de España. Entonces reitero, Francia primer lugar con semifinales. Estamos hablando de semifinales, ¿eh? Francia primer lugar con 8, segundo lugar Argentina con 6, Inglaterra tercer lugar con 4 y España en cuarto lugar con 2 semifinales. Así la historia con estos campeones del mundo y que ahora estarán disputando las semifinales a partir de martes y miércoles. Vamos a la pausa y regresamos con el tema pues de México 86. Bien, agradecerle en este caso a las llamadas y los comentarios. Ya está por acá José Luis Nuño, ya está, tiene un billete de 500 donde trae a Julián Quiñones, imagínese usted. Su amigo Gonzalo Flores, excelente programa. Muchas gracias, Gonzalo, qué bueno, gracias por tu llamada. Aunque los de Argentina no valen Dice por acá Carlos Aguirre, el último mundial con 4 selecciones campeonas fue en Italia 90, Alemania, Argentina, Italia, Inglaterra, es el único mundial. Sí, nada más que aquí nos preguntaban cuántas veces habían llegado a semifinales estos 4 semifinalistas, que es lo que ya respondíamos antes de ir a la pausa. DSI, saludos, M Solitario, mundiales con semifinalistas campeones, fueron México 70, Italia 90, Alemania 2006 y este 2026. Gracias, DSI. Pero insisto, la pregunta que nos hacían, ¿cuántas semifinales habían disputado estos semifinalistas que ahora están por ahí? Y por acá dice, hola licenciado deportivo M. Solitario, yo también les escucho, me gustan sus programas, en Tezistán todavía no llueve, pero ya está el cielo muy nublado, dice Lulú V. Gracias.